Este niño, él quería presentarse a las audiciones para la obra de teatro, una obra de teatro que había en su escuela, y él quería uno de los papeles principales de la obra. Él quería hacer la audición y quería uno de los papeles principales. La cosa es que el día en que pasan las audiciones, que se repartían los papeles, su mamá junto con una amiga fueron allá a recogerlo en caso de que él estuviera desilusionado o desanimado, porque no tuvo quizás el papel que le estaba esperando. Él quería quizás un papel protagónico, y pues no sabía. Usted sabe cómo es esto, cuando uno se audiciona, si el papel no lo hizo bien, pues no le tocó a usted. Así que fueron allá a verlo para, si estuvo desanimado, poder animarlo. La cosa es que cuando ella recogió a su hijo, cuando lo vio, el niño la vio a ella, él corrió hacia ella y con ojos brillantes y de orgullo y de emoción le dijo: mamá, mamá, ¿adivina qué? ¿Qué, hijo? Dime. Soy parte de la obra. Me escogieron para aplaudir y dar ánimo. Me escogieron para aplaudir y dar ánimo. Y yo quiero que usted entienda esto y que usted visualice esta escena. Este niño está corriendo y está contento y está emocionado, está orgulloso, porque el papel que le tocó a él en esta obra de teatro fue aplaudir y dar ánimo. Él se dio cuenta, ¿sabes qué? Estoy en la obra de teatro. Tengo una función y es importante dentro de lo que está pasando aquí. Yo aplaudo y doy ánimo. Y doy ánimo. ¿Saben eso? Iglesia, ¿sabes por qué les cuento esto? Porque hoy cerramos la serie de mensajes dotados para servir. Por las pasadas semanas hemos estado viendo que nosotros, por la gracia del Señor, hemos sido dotados con dones espirituales. Amén. Hemos sido dotados con estas habilidades especiales que Él nos ha dado para poder llevar a cabo la obra del ministerio para la cual Él nos tiene aquí juntos. Amén. Y hemos visto nosotros como congregación que cada uno de nosotros tenemos un don en particular. Tenemos nosotros diferentes habilidades únicas, pero al mismo tiempo se complementan unas a otras. Nosotros, al igual que este niño, tenemos un papel importante. Él tenía un papel importante que desempeñar en la obra de teatro de su escuela. Nosotros también tenemos un papel importante. Tenemos una función que desempeñar en la obra, no de la escuela, pero en la obra de Dios. Amén. En la obra que Dios nos ha llamado a hacer, la misión que Él tiene para cada uno de nosotros, iglesia. ¿Sabes? Por virtud de nuestra fe y confianza en Jesucristo, y no puedes perderte esto, estoy haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando las pasadas semanas, pero por virtud de nuestra fe en Jesucristo, hemos sido equipados por el Espíritu Santo con habilidades especiales, con herramientas para que podamos llevar a cabo el ministerio para el cual Dios nos ha puesto juntos aquí. ¿Sabes? No es casualidad que tú estés aquí. Hace 2 semanas atrás hablábamos acerca de la anatomía del cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La anatomía del cuerpo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros tenemos una función importante. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tú estés en nuestra iglesia. Dios te trajo aquí con un propósito, amén. Y es para que tú encuentres tu lugar y comiences a funcionar en ese papel importante, en ese rol importante que tú tienes. ¿Qué hace? Que nosotros nos movamos la dirección que Dios quiere que nosotros nos movamos, y lo hagamos juntos. Y cuando hacemos eso nos fortalecemos, cuando hacemos eso nos edificamos, cuando hacemos eso crecemos, cuando hacemos eso la gloria de Dios se manifiesta en, con y a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Eso es importante que no lo olvidemos. ¿Y qué pasa? Por las pasadas semanas, alrededor de unos 40, 45 adultos y jóvenes, y junto con unos 20, aproximadamente 20 niños, y algunos de los niños van a hacerlo, hicieron el inventario de dones espirituales. Si usted no lo ha hecho todavía, déjeme hacer un anuncio. Por favor, acérquese a mí, de tal forma que yo le pueda dar el inventario, usted se lo pueda llevar, usted lo pueda hacer en su casa. No es una ciencia, usted lo puede hacer, pero yo quiero que todo el mundo haga el inventario de dones espirituales. Si usted ya hizo algún don de dones espirituales anteriormente, acérquese a mí y déjeme saber cuáles son sus 3 principales dones, porque lo que estamos haciendo es crear una base de datos donde podamos identificar cada miembro de nuestra iglesia con dones en particular, de tal forma que cuando oportunidades de servicio salgan, nosotros podemos identificar: oh, aquí es donde podemos llamar a fulano o a mengano, porque tienen esos dones en particulares que necesitamos en este momento. Amén. Pero ¿qué pasa? Por las pasadas semanas, sobre 40 adultos y jóvenes, algunos 20 niños han tomado este inventario de dones espirituales y han descubierto sus dones espirituales con el objetivo de ponerlo a funcionar, con el objetivo de encontrar su lugar, su papel importante dentro de la obra. Ahora, a medida que nosotros continuamos y cerramos esta serie de mensajes el día de hoy, la pregunta que nos hacemos es esta: ¿y ahora qué? ¿A mí qué hacemos ahora nosotros? ¿Y ahora qué? O sea, ya descubrimos nuestros dones espirituales, sabemos que tenemos dones espirituales, sabemos que Dios nos ha dotado con algo especial, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos ahora con lo que hemos descubierto que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estos dones espirituales que por la gracia de Dios hemos recibido y hemos descubierto? Y la respuesta a esta pregunta es bien sencilla. La respuesta, iglesia, a esta pregunta es bien sencilla. Ahora nos toca a nosotros responder a la gracia de Dios. Como le dije hace un rato, nosotros nunca tenemos la iniciativa ante Dios con nada. Siempre respondemos a la iniciativa de Dios. Y ya Dios, en su sabiduría, ya Dios en su soberanía, no solo nos ha dado vida en Jesucristo, pero nos ha dado dones espirituales. Ahora nos toca a nosotros responder al acto de gracia del Señor que murió por nosotros y nos dio salvación, al acto de gracia de Dios que nos dotó con dones espirituales, con algo que nosotros ni siquiera nos merecíamos, ni siquiera hemos ganado, pero Él quiso depositarlo en nuestras manos. Amén. Tenemos que responder a esa gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios que nos ha dotado? Aquí es donde yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1. Va a estar en la pizarra. Y oiga lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Voy a leer este pasaje, un solo versículo, y de ahí vamos a extendernos hacia adelante a contestar esta pregunta. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca. Y esa palabra ofrezca significa poner algo a la disposición de alguien. Le dice: yo les pido a ustedes que como un acto de adoración espiritual ustedes ofrezcan su cuerpo. En otras palabras, pongan su cuerpo, su ser, con todo lo que es, con todo lo que tienen, con todo lo que ustedes han recibido, pónganlo a la disposición de Dios. Ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él no está diciendo: yo les ruego a ustedes que como un acto de adoración espiritual al Señor, ustedes no simplemente pongan dinero aquí en el canasta de la ofrenda, como aquí está mi ofrenda. No, no, Él lo que está diciendo es: como un acto de adoración espiritual, ustedes agarran el plato, pongan el piso y métanse en el plato de la ofrenda. Ofréndense ustedes mismos completamente al Señor. Que el acto de adoración de ustedes no sea simplemente lo que ustedes depositan, no sea simplemente dos o tres cosas, dos o tres dólares o dos o tres horas por aquí. Ustedes deposítense completamente al Señor como un acto de adoración. Ofrézcanse completamente como un acto de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabe? Este pasaje, iglesia, nos hace un llamado a responder a la misericordia, responder a la gracia de Dios con una actitud de adoración, pero una actitud de adoración que está manifestada, iglesia, por una entrega y un sacrificio total de nuestra parte. Dios nos llama a responder a la gracia que nos ha demostrado, a la misericordia de Él. Nos llama a hacerlo, iglesia, con una entrega, con una actitud de adoración que se entrega completamente y sin reservas. Amén. En otras palabras, Dios no nos llama a entregarnos por pedazos. Dios no nos llama a nosotros a dar un poquito acá. No, no, Dios nos llama a darlo ¿el qué? El todo de nosotros, como un acto de adoración. Así es que respondemos nosotros a la gracia de Dios. Nos entregamos completamente todo lo que somos, todo lo que tenemos. Amén. Todo. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros recursos, nuestros dones espirituales. Todo lo entregamos al Señor. Así que es importante, déjame mencionar tres cosas, iglesia, que deben ser parte de nuestra adoración a Dios en respuesta a su gracia. Como un acto de adoración en respuesta a esa gracia, déjame mencionar tres cosas que deben ser parte de nuestra adoración. La primera, gratitud. ¿Sabes cómo respondemos nosotros a la gracia de Dios que nos ha dotado? ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia? ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos ha dado por su gracia? Respondemos con gratitud. Un acto de adoración de gratitud. ¿Amén? Gratitud. Y esto es importante. Con agradecimiento a Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿No es eso lo primero que nosotros esperamos cuando le hacemos un regalo a alguien? Cuando tú le haces un regalo a alguien, lo menos que tú esperas es que te digan gracias. ¿O no? A mí, tú no esperas muchas veces que te reciproquen con otros regalos para atrás, aunque a veces hay gente que espera, te di uno, espero que cuando viene el mío. ¿Sí? Sí, así a veces somos nosotros, como seres humanos. Pero aunque no vayamos a ese extremo, por lo menos esperamos que si yo le doy algo a alguien, que esa persona me diga ¿qué? Gracias, gracias. Si tú y yo esperamos eso, ¿cuánto más nuestro Dios? Nuestro Dios quiere y espera nuestra gratitud. Nuestro Dios quiere y espera nuestro agradecimiento, iglesia. Importante que nosotros le demos gracias al Señor, porque a la postre, iglesia, Él no tenía que darnos vida. A la postre, Él no tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. A la postre, Él no tenía, iglesia, que darnos su Espíritu Santo para fortalecernos, transformarnos y guiarnos. Ni mucho menos tenía que equiparnos con dones espirituales para que nosotros pudiéramos ser parte de su obra. Él no tenía que hacer eso. Sin embargo, eso fue lo que Él hizo. Él nos tomó en cuenta. Él nos amó. Él nos abrazó. Él nos dio lo que nosotros no merecíamos. Y lo menos que tú y yo podemos hacer ante tal derroche de amor, ante tal derroche de gracia de parte de nuestro Dios, ante tal manifestación, es ser agradecidos. Es decirle, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por la vida. Señor, gracias. Nosotros a veces damos por sentado que la vida que tenemos nos la merecemos. Y damos por sentado que siempre vamos a vivir. Déjeme decir, nosotros no siempre vamos a vivir. Y lo más seguro que tenemos después que nacemos es que un día nos vamos a morir. Y todos los días que vivimos es un acto de gracia de Dios. Todos los días que vivimos, cada minuto, lo vivimos por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Y a veces nosotros como adultos ya sabemos eso, pero a veces nosotros como jóvenes, yo digo nosotros como si yo fuera un teenager, porque yo soy un teenager, ¿verdad? Pero a veces nosotros como jóvenes pensamos que nunca vamos a envejecer o que nunca esas cosas nos van a pasar, pero en realidad el caso, jóvenes, es que nosotros, cada día que ustedes están viviendo, cada día, es un regalo de la gracia de Dios. Y nos lleva a nosotros a ser agradecidos a Dios por eso, a ser agradecidos ¿por qué? Por la salvación que nos dio en Jesucristo, que estábamos recordando hace un rato, a darle gracias a Dios por habernos investido con su Espíritu Santo. Amén. Con el Consolador, con el Paracleto, nuestro Ayudador, aquel que está con nosotros en las buenas y en las malas para guiarnos. Darle gracias a Dios por los dones que ha depositado en nuestras vidas, que les estemos usando o no. Sabes que Dios depositó algo en nosotros que no tenía que hacerlo y lo hizo. Gracias, Señor. Gracias por lo que depositaste en mí. Gracias porque tuviste la confianza en mí de darme estos dones, de darme tu presencia para yo extenderme hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Yo no sé cómo ustedes agradecen a Dios por ser parte de esta familia de fe. Si usted no lo hace, vaya haciéndolo, ¿sabe? Porque hasta que usted no sea agradecido con la familia de fe, usted no va a poder amar y aceptar a la familia de fe. Hay que ser agradecido. Y la gratitud, yo lo voy a decir ya mismo, a veces es un acto de fe. Decir gracias por algo es un acto de fe. ¿Amén? Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Sabe? Salmo 100, versículos del 4 al 5, dice imperativamente, en otras palabras, esto no es una sugerencia. El Salmo 100 está escrito en imperativo. Es un mandato de parte de Dios. Dice así, el Salmo 100, versículos del 4 al 5, dice, entren por sus puertas con acción de gracia. Ese entren es imperativo. O sea, ustedes no van a entrar como que, dejar si yo quiero, hoy siento dar gracia, o no. Entren. Cuando ustedes entren por esa puerta, lo hacen con acción de gracias, con gratitud al Señor. Dice, vengan a sus atrios con alabanza. Cuando ustedes entran al atrio, entran al lugar de adoración del Señor, ustedes lo hacen con una alabanza a flor de labios, cantando. Por eso nosotros cantamos. No cantamos porque nos queremos ver bonitos aquí, no ensayamos porque pues no tenemos más nada que hacer. Nosotros cantamos porque la palabra del Señor nos llama a nosotros ¿a qué? A venir ante Él con cánticos, a cantarle, a declarar la alabanza del Señor. Amén. Vengan con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno. Sabes, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero algo que no puedes perder nunca de perspectiva es que independientemente de lo que esté pasando en tu vida, Dios es bueno. Y por lo tanto nos llama a nosotros a venir ante su presencia con acción de gracia, a venir ante su presencia con alabanza. Amén. Con gratitud, porque Dios es bueno. Y su gran amor es eterno. Dice, su fidelidad permanece para siempre. En otras palabras, cuando todavía nosotros somos infieles, ¿usted sabe quién se mantiene fiel? El Señor. La única persona que tú puedes contar que siempre va a ser fiel a ti no es tu cónyuge, no son tus padres, no son tus hijos. Todos esos somos falibles. No son tus hermanos en Cristo, todos somos falibles. La única persona que tú siempre puedes contar que va a ser fiel a ti, independientemente seas o no seas fiel a Él, ese es el Señor. Amén. Su fidelidad, dice la Biblia, permanece para siempre. No se acaba, no se agota. Iglesia, nosotros estamos obligados por la palabra de Dios a entrar en la presencia de Dios para adorar con un espíritu de acción de gracia. De hecho, la expectativa, iglesia, en cuanto a la manifestación de la gracia de Dios, es que nosotros siempre estemos agradecidos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, dice, Todo esto ha sucedido para bien de ustedes. Dice, para que recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos también sean los que le den gracias para la gloria de Dios. En otras palabras, nosotros somos parte de los muchos que hemos recibido la gracia de Dios. ¿Con qué propósito? Para que también no muchos de nosotros le demos ¿qué? Gracias a Dios. Él dice, la respuesta a la gracia de Dios es agradecimiento. Y cada cosa que pasa en tu vida, buena, cada paso que tú das y que tú ves la manifestación de Dios, es gracia de Dios. Por lo tanto, tienes que sacarte una alabanza, tienes que sacarte un agradecimiento. Gracias, Señor. ¿Sabe, iglesia? A medida que la gracia de Dios llega a más y a más gente, y a medida que los dones llegan a más y más personas, la gratitud hacia Dios debe aumentar en nuestras vidas. A medida que nosotros seguimos explorando y experimentando y recibiendo la gracia de Dios, nosotros debemos aumentar nuestro agradecimiento. Estamos siendo gente más agradecida con el Señor, gente más agradecida unos con otros. ¿Sabe que la gracia de Dios se manifiesta a través de nuestros hermanos en Cristo? Gloria a Dios que por lo menos dos personas dijeron amén. Déjame repetirte otra vez. ¿Usted sabe que la gracia de Dios se manifiesta a través de tus hermanos en Cristo? A veces nosotros experimentamos nada más que lo que no nos gusta a nuestros hermanos en Cristo. Yo sé que eso es real. Yo sé que algunos hermanos, y yo lo soy honesto, yo sé que algunos hermanos son difíciles de tolerar. Y a veces no ven nada bueno y nos hacen comentarios y demás. Si tú eres uno de esos, óyelo, eso no es la actitud de creyente, ¿está bien? Pero el caso es que no todo es malo dentro de la viña del Señor. Porque Dios se manifiesta la mayor parte de las veces en nuestra vida a través de los hermanos que tienen al lado tuyo. La gracia de Dios se manifiesta a través de ellos. Por lo tanto, nosotros le damos gracias al Señor. Pero cuando experimentamos la gracia de Dios a través de un hermano, oiga, levántese y diga al hermano, oye, gracias. Gracias por esa palabra, que era la que necesitaba. Gracias por esa ayuda, porque eso es lo que necesitaba. Gracias por estar presente, ayudarme, animarme, porque es lo que necesitaba. Oye, gracias por cantar esas alabanzas, porque de verdad que Dios me habló y me tocó mi vida. Gracias, porque Dios está fluyendo, la gracia está fluyendo a través de ¿qué? De sus instrumentos. Y el instrumento del Señor es su iglesia. Amén. Por eso es que hay notadores espirituales, para que nosotros los utilicemos y la gracia de Él fluya a través de nosotros. ¿Y qué hacemos con eso? Le damos gracias. Amén. Le damos gracias al Señor, continua y crecientemente. Así, iglesia, es como debemos comenzar y terminar cada día. ¿Cuántos comenzamos nuestro día con gracias? ¿Cuántos lo terminamos con gracias? Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque pude levantarme. Gracias, porque me puedo acostar. Amén. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú vivo me hace vivir confiado. Gracias. Amén. Gracias. Así es que debemos nosotros entrar a la iglesia. Así es como debemos entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe, iglesia? Si tú entras a la iglesia para adorar, y digo adorar, y pongo adorar aquí en mi manuscrito, lo puse entre comillas. O sea, tú entraste para adorar, eso es lo que tú dices que estás entrando para adorar. Pero entras con otro motivo que no sea gratitud, o entras con otra actitud que no sea agradecimiento, o entras con alguna otra acción que no sea acción de gracias. Entonces mi recomendación para ti es que salgas otra vez y vuelvas y entras, porque entraste con la forma incorrecta. Entraste de la forma incorrecta. Sal y vuelve a entrar, porque nuestro Dios no espera ni merece otra cosa de parte de nosotros que no sea gratitud, acción de gracias, agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tú me puedes decir, pastor, pero lo que pasa es que las cosas están difíciles para mí últimamente. Y lo menos que tengo ganas, lo menos que me sale, es dar gracias a Dios. Y de mí, yo quiero hacerte saber dos cosas. Yo te entiendo, yo he estado ahí en momentos que las cosas están difíciles en nuestra vida. Y el panorama se ve sombrío. Y a veces lo menos que tenemos es tanta preocupación, tanta ansiedad, que lo menos que uno dice es como que gracias. Es que, pero gracias por qué, si es que lo que yo, el horizonte no se ve muy bueno que digamos. Déjame decirte dos cosas, a medida que te reto al agradecimiento. Número uno, nuestras circunstancias actuales nunca cambian el amor y la generosidad que Dios ya nos ha mostrado y que Dios nos muestra diariamente. ¿Sabes? Nuestras circunstancias no cambian lo que ya Él ha hecho a nuestro favor. Y eso es importante que lo mantengamos presente, porque ya Dios hizo algo en Jesucristo. Ya Dios nos dio salvación, ya Dios ha tratado con nosotros, nos ha transformado. Nosotros hemos visto la gloria de Dios. Y el hecho de que estemos teniendo una dificultad momentánea en este momento, ya sea de salud, ya sea familiar, la dificultad que sea, no resta, no le quita al hecho de que ya Dios nos ha mostrado su amor y su gracia y su generosidad, y continuamente lo hace. Amén. Y nosotros no podemos perder eso de perspectiva. La fidelidad de Dios es para siempre, independientemente de nuestras circunstancias momentáneas. Amén. Por lo tanto, tú tienes que mantener esa verdad siempre presente en tu vida y encontrarás siempre motivo para ser agradecido a Dios. O sea, tú tienes que ver más allá de lo que está pasando en el momento. Tienes para quien ver lo que ya Él hizo y lo que Él es capaz de hacer. Amén. Lo que Él hizo, lo que Él hace en medio de tus circunstancias, lo que Él es capaz de hacer más allá de tus circunstancias, para que tú puedas encontrar una razón y un motivo para decir: ¿sabes qué? Gracias, Señor. Sí que estoy viendo mis circunstancias y sé que no son las mejores y sé lo que yo quisiera estar viviendo, pero gracias. ¿Sabes por qué? Porque yo sé quién tú eres, sé lo que tú has hecho y sé lo que tú eres capaz de hacer. Sea que lo hagas o no, yo no sé, pero yo sé quién eres tú. Y eso me da razón para darte gracias. Gracias, Señor. Y la segunda cosa que quiero que pierdas, que no pierdas de perspectiva, iglesia, es que algunas veces nuestra gratitud es una declaración de fe y de esperanza que tenemos nosotros en Dios en medio de nuestras circunstancias. ¿Sabes que hay momentos? Fe es llamar las cosas que no son. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, algo que no está en el momento, pero tú lo esperas. Cuando usted levanta en agradecimiento, agradecerle a Dios por la sanidad, aunque no hay sanidad, eso es un acto de fe. Estás agradeciéndole, pero estás declarando: ¿sabes qué, Señor? Mis circunstancias en este momento no son como las que yo quiero, pero ¿sabes qué? Tú estás conmigo y yo sé que todo va a estar bien. Tú estás conmigo y todo va a estar bien. Yo te doy gracias. Es un acto de fe, una declaración de fe. ¿Sabes qué? La relación con esta persona no es la mejor ahora mismo. Y yo lo sé, pero ¿sabes qué? Te doy gracias porque todo va a estar bien. Tú estás conmigo. Ayúdame. Ayúdame. Para yo poder hacer lo que tengo que hacer, pero te doy gracias. Estoy declarando con fe, a través de mi agradecimiento a ti, de que todo va a estar bien. De que las cosas van a mejorar, aunque en el momento no son las mejores. Aunque no son las mejores. ¿Sabes, iglesia? Tú estás afligido, si tú estás aquí herido, quebrantado, golpeado o derribado por las circunstancias de la vida o por las malas o por tus propias malas decisiones, déjame decirte que ese mismo Dios que te ha bendecido, ese mismo Dios, iglesia, que te ha dado salvación y que te ha dado dones espirituales, ese mismo Dios está presente para bendecirte, obrando en tus circunstancias, cualquiera que ya sean. Ese mismo Dios está aquí para bendecirte, dándote la fortaleza que tú necesitas para resistir en medio de tus circunstancias. Ese mismo Dios está aquí, iglesia, para darte una segunda oportunidad para tú enmendar cualquier mala decisión que tú hayas tomado que causó las circunstancias en las cuales tú te encuentras ahora mismo. La gracia de Dios es tal, iglesia, que hay razón suficiente para ser agradecido, porque independientemente de lo que esté pasando, Dios está presente. Amén. Y Él tiene lo que tú necesitas, ya sea segunda oportunidad, fortaleza o simple y sencillamente la solución que no pronto esperas en medio de esa situación. Amén. Y yo sé que tú has experimentado en lo que te estoy diciendo, tú lo has visto en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos un recordatorio de lo que ya Dios ha hecho para que nos mantengamos ahí activos. Amén. En adoración a Dios. Ahora, cuando uno recibe un regalo, iglesia, aparte de un gracias, la mejor forma, la mejor manera de tú y yo poder demostrar nuestro agradecimiento es usando lo que te regalaron. Es usando lo que te regalaron. Y lo mismo es verdad con los dones espirituales. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando tú le das algo a alguien, ¿verdad? Y tú se lo regalas, la persona te da gracias, ¿verdad? Pero tan pronto tú ves a la persona que tú le regalaste algo, ¿sabes lo que tú esperas? Ver a la persona con lo que tú le regalaste. Tú esperas ver a la persona con la camisa que le regalaste. Tú esperas ver a la persona oliendo el perfume que tú le regalaste. Tú esperas que la persona que usa lo que tú le regalaste. Porque en ese momento tú te das cuenta si la persona de verdad le gustó o no le gustó, si de verdad es agradecida por lo que tú recibiste o no. Nota. Oye, cuando te regalen algo, póngaselo. Aunque sea, tómese una foto y envíesela por texto. Mira, me lo puse. Sí, sí, porque la gente espera eso. Amén. Amén. Porque es una forma de demostrar que nos gustó, que estamos agradecidos. Y lo mismo es verdad con los dones espirituales. Nosotros le podemos decir a Dios: gracias por lo que tú me has dado, gracias por los dones espirituales. Pero la mejor forma de demostrarle a Dios lo agradecidos que estamos por lo que Él nos ha dado y de demostrarle que de verdad nos gusta lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha formado para su obra, es que es usando lo que Él nos ha dado. Amén. Y la mejor forma de usar nuestros dones espirituales es ¿cómo? Sirviendo. Amén. Y déjeme decirle, la serie de mensajes se ha tratado acerca de esto. Y si usted dice, pero usted repetió lo mismo 50 veces, sí, es verdad, 50 veces, como 100. Porque el objetivo es que nosotros salgamos de nuestra zona de comodidad a una zona de qué? de servicio, y la forma en la que tú y yo le demostramos al Señor que estamos agradecidos por lo que de verdad nos, de verdad por lo que nos ha dado, es sirviendo, iglesia, es sirviendo. Así que es importante que entendamos que la segunda forma de responder a la gracia de Dios es con servicio. La primera es gratitud, la segunda es servicio. Miren, Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos. Él cuenta la parábola de los talentos. Y un talento, es importante que entienda, esta palabra talento hoy en día se ve como una habilidad especial, algo, alguna destreza que uno adquiere y demás. Pero en la historia bíblica, un talento no es una habilidad especial. Un talento no era un don o una destreza que uno aprendió. Un talento era una medida de peso que equivalía a unos 40 kilogramos. Eso era un talento. ¿Amén? ¿Y qué pasa? En esta parábola hay un hombre hacendado, que se está yendo de viaje, pero antes de irse, él llama a sus siervos, él llama a sus trabajadores para repartirle a cada uno sus bienes para que ellos los administren, para que ellos los usen en su nombre. Yo me estoy yendo, pero estos son todos mis bienes, yo no quiero perder mis bienes, yo no quiero que estén aquí botando, agarrando polvo. Y comenzó a repartir. A uno le dio 5 talentos. De su dinero. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Y los talentos en esta parábola es dinero. Le estaba dando dinero para aquellos que lo administraran, para que ellos lo manejaran, lo utilizaran en nombre de amo, de aquel siervo. Amén. La cosa es que el que recibió 5 talentos, dice la historia, que fue y negoció con ellos, trabajó, hizo aquello y duplicó su valor. Ya no tenía 5, ahora tenía 10. El que le recibió 2 talentos hizo lo mismo. Negoció con ellos, ya no tenía 2, ahora tenía 4. Amén. Pero el que tenía un solo talento, no sé qué fue lo que pasó. Agarró miedo, temor, no quería perder lo que tenía. Yo no sé, pero él dice la Biblia que él prácticamente cavó en la tierra y allí enterró el dinero de su amo, enterró el talento que su amo le había dado, que su señor le había dado para que lo utilizara. Lo cavó, lo enterró allí. ¿Qué pasó, iglesia? Al cabo del tiempo. Y esto es importante, aquel hombre prácticamente no puso a servir sus talentos. 2 pusieron a servir sus talentos, 1 no. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Al cabo del tiempo, el Señor regresó de su viaje, aquel amo, y fue a arreglar cuentas con sus siervos. Y el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, le devolvieron a su Señor no solo lo que habían recibido, pero también los intereses. Aquí está mi amo, tú me diste 5, lo dupliqué, trabaja, aquí tienes 10. Tú me diste 2, yo lo dupliqué, aquí tienes 4. Y oiga la respuesta del amo ante tal acción de su siervo. Le dijo lo siguiente: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, bien hecho. Yo les di a ustedes talentos para que los pusieran a servir y lo hicieron. Así que por su fiel servicio, sobre más y mejores responsabilidades, yo los pondré a ustedes. Yo quiero detenerme aquí un momento, porque son unas cosas que a veces yo escucho dentro de la iglesia. Es que siempre estamos trabajando, trabajan los mismos en la iglesia. Es que siempre son los mismos los que están haciendo esto y lo otro. Y esta parábola contesta la pregunta, ¿por qué esto pasa? Desde una perspectiva de Dios, de la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón? Aquella persona que pone a servir lo que Dios le ha dado, el Señor mismo se encarga de ponerle ¿qué? Darle más y mejores responsabilidades. Si en lo poco somos fieles a Dios, y con lo que Dios nos da, somos fieles a Él, poniéndolo a servir, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, yo te lo garantizo, que Dios se va a encargar de mirar si sabes que esta persona es muy fiel, esta persona hace lo que tiene que hacer, déjame darle más responsabilidades. Y de momento te vas a encontrar que te están llamando y te están buscando. ¿Será que puedes hacer esto? ¿Será que puedes hacer esto otro? Y te van a poner más y mejores responsabilidades. Eso es lo que hace el Señor, amén. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Dando el ejemplo de que nosotros somos responsables por lo que Dios nos ha dado. Si no somos responsables con lo que Dios nos da, no esperemos que nos den más y mejores cosas. A veces gente quiere disparar hasta allá arriba y no llega ni aquí. No intentes llegar hasta allá y todavía no llegas aquí. Llega aquí primero, con lo que tienes, con lo que Dios te da. Y créeme, que no yo, no el hermano, Dios mismo se va a encargar de llevarte hasta acá arriba. Porque eso es lo que la palabra nos está enseñando. Esto es una historia que ilustra esto. Si en lo poco le somos fiel, en lo mucho, Él nos va a poner. Amén. Así que es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se presentó el otro, el que tenía un talento, la historia nos dice que aquel que no hizo nada, mire lo que su amo le dijo. Tan pronto se enteró que aquí está, no lo perdí, pero tampoco hice nada con él. Aquí está como me lo entregaste. A mí uno pensaría, pues estuvo bien, a mí no hizo nada, a mí no lo perdió. El detalle es que Dios no nos da las cosas simplemente para que las cuidemos. Dios nos da las cosas para que las utilicemos. Y es más, Dios prefiere que perdamos lo que nos dio usándolo a que lo guardemos sin usar. Amén. El amo le contestó, respondiendo el Señor le dijo, en el Mateo 25, el 26 al 27, dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, tú debiste haber hecho algo con lo que yo te di, porque a la postre, para eso fue que te lo di. No te lo di para que lo escondieras, sino para que lo usaras, para que lo pusieras a servir para mí, y no lo hiciste. Y no lo hiciste. El otro fue fiel. Este fue un siervo malo y negligente. Y aquí hay unas cuantas cosas que quiero dejarte, a medida que hablamos acerca del servicio, que quiero dejarte que este pasaje nos enseñe, este parábola nos enseña. Mire, Dios quiere y espera que tú uses lo que Él te da. Dios quiere y espera que tú uses lo que Él te da. No lo esconda. A Dios no le interesa si tú lo guardaste y lo brillaste y lo puliste y lo tienes como nuevo. No, no, Dios prefiere que se vea usado y gastado, porque lo estás usando y lo estás gastando, que lo tengas nuevo. Dios espera y quiere que tú uses lo que Él te dio. No es una opción, para eso fue que te lo dio. Quedarnos nosotros sentados desaprovechando lo que Dios nos ha dado es pecado. He dicho en los pasados semanas. Para ti, que has sido recipiente de la gracia de Dios manifestada en dones espirituales, úsalos. La gracia de Dios que se ha manifestado en tu vida, ¿dónde dones espirituales? Usa esos dones espirituales. Si tú me ves y me dices, pastor, pero es que, esto es lo mismo que me ha dicho siempre, sí, y te lo voy a seguir diciendo, ¿sabes por qué? Porque no solamente yo, el Señor a quien tú le sirves, y el Señor que te dio a ti los dones espirituales, quiere que tú los uses. Y quiere que salgas de donde estás sentado y que te pongas a servir y que tomes iniciativa propia. Él no quiere que entierres el don que tú tienes en el banco. Amén. No solo porque eso afecta a la iglesia, pero afecta a tu relación con el Señor. Él te lo dio para que tú lo uses. Amén. Y si tengo que repetirlo 50 veces hasta que tú lo agarres, pues 50 veces te lo repetiré. Amén. Porque yo quiero que tú pongas a servir lo que Dios te ha dado. La segunda cosa que este pasaje nos enseña, iglesia, es que Dios espera que lo usemos poniéndolos a servir fielmente para su gloria. Dios quiere que seamos fieles con lo que nos ha dado. No solamente que los utilicemos, pero que los utilicemos fielmente para su servicio. Primera de Pedro 4:10 nos dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dice, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. En otras palabras, lo que Dios ha depositado en tu vida fue una manifestación de su gracia. Y Él te dice, yo quiero que tú lo administres de una forma fiel. Y así como tú administras de una forma fiel lo que Él te ha dado, otro lo administra, y todos estamos administrando fielmente la gracia de Dios que se ha manifestado en estos dones espirituales. Dios espera, amén, que sirvamos de esa forma. Y la tercera cosa que este pasaje nos presenta es que no servir con los dones que Dios nos da es ser negligentes y ser infieles. Esas son palabras que no nos gustan a nosotros, ¿sí? Si alguien te dijera, tío, yo te lo bien negligente, tú eres una persona bien infiel. Si yo, ¿cómo vas a ser si yo no soy fiel a mi señora? Y yo, si yo hago todo lo que me dice, ¿estás seguro? ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Porque no lo dice el pastor, lo dijo Jesucristo a través de esta historia. Aquella persona que entierra sus dones espirituales, que entierra lo que Dios le ha dado y no lo pone a servir, es negligente y es infiel. No a mí, al Señor. Al Señor. Dios quiere que tú lo utilices. Amén. Y yo lo que sí sé, que aquí el Espíritu Santo de Dios está en todos nosotros como para movilizarnos y llevarnos a la fidelidad que Él quiere y a la diligencia que Él espera de nuestra parte. Yo sé que se puede. Es cuestión de que nosotros pongamos, ¿qué? Manos a la obra. Amén. Así que es importante que no lo pierda de perspectiva, iglesia. Es importante que entendamos que nuestros dones espirituales nos fueron dados no para que los escondamos en el banco de la iglesia, sino para que los usemos sirviendo en la iglesia y fuera de la iglesia, para el bien de los demás, de tal forma que en todo sea Dios glorificado por medio de nosotros. Y haciendo eso, adoramos al Señor. Haciendo eso, iglesia, demostramos cuánto lo amamos y cuán agradecidos estamos con Él por lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Quieres demostrarle que estás agradecido? No hay mejor forma que usando lo que te dio. Lo que Él te dio. Amén. Utilízalo. Ahora, el pasaje que leíamos hace un rato, iglesia, el pasaje que leíamos hace un rato en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice y nos llama a hacer algo mucho más profundo. Y esta es la tercera forma de responder a la gracia de Dios. Y es que nos llama a una vida de sacrificio. Óyame bien. ¿Cómo nosotros respondemos a la gracia de Dios? Con agradecimiento, con servicio y con sacrificio. Con sacrificio. Y no podemos perder eso de vista. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: en adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo. En otras palabras, ofrezcamos todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que nos han dado, como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Permíteme decírtelo de otra forma. De otra forma, ese mismo pasaje de otra forma. Dios nos dio nueva vida para que pudiéramos entregar nuestras vidas completas a su servicio. Dios nos dio los dones espirituales que ha depositado en nuestras vidas, iglesia, para que se los entreguemos completamente a su servicio. Él espera total entrega, sacrificio completo. ¿Amén? Uno habla de sacrificio y a la gente no le gusta eso. No, no. A mí me gusta lo fácil. Hoy nosotros vivimos en el mundo de lo fácil. En el mundo de la tecnología, todo está al alcance de un botón. ¿Quieres ordenar algo? Vamos a Amazon. Click, order. Y espera simplemente sentado que el correo te traiga lo que tú pediste en tu casa. O sea, todo está... Queremos comodidad. Y cuando hablamos de sacrificio, esto no es conmigo. El detalle, iglesia, es que el camino de Jesucristo es un camino de sacrificio. El camino de la fe cristiana es un camino de sacrificio. Y no podemos nosotros perder eso de perspectiva, iglesia. Nosotros, como seguidores de Jesús, iglesia, tenemos que entender que no lo seguimos a Él para conseguir lo que queremos. Nosotros no venimos a la iglesia para conseguir de Jesucristo lo que queremos. Él nos lo dio gratis. No tenemos que venir a buscar lo que queremos de Él. Si lo que Él tiene para nosotros es gratis, es por su gracia. Nosotros seguimos a Jesucristo no para recibir, no para querer, no para buscar, para dar, para entregarnos. Iglesia, para nosotros dar de todo, con todo lo que somos y con todo lo que hemos recibido, dar de ese amor con el cual Él ya nos amó a nosotros y dárselo a otras personas. Damos ese amor con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con el tiempo que dedicamos, los dones espirituales, incluso con nuestro dinero. Amén. Es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos personas, iglesia, que toman un poco de tiempo de sus vidas para servir a Dios cuando pueden y con lo que tienen. Óigame bien, nosotros no somos un grupo de personas que servimos a Dios cuando tenemos tiempo, con lo que tenemos y cuando podamos. Nosotros somos personas que servimos a Dios completamente 24/7 en nuestra vida. Tiene que ser una vida de servicio 24/7 y de entrega al Señor 24/7. Nosotros no separamos nuestra vida secular de nuestra vida espiritual. Nosotros somos espirituales en toda nuestra vida. Amén. Nosotros no separamos nuestra vida secular y espiritual, donde somos espirituales nada más en la iglesia y servimos aquí en la iglesia. Aquí usamos lo que Dios nos dio aquí en la iglesia, pero acá en lo secular, en mi trabajo, en mi diario vivo como me da la gana. No, eso nosotros no hacemos. Eso es vivir dos vidas, eso es ser hipócrita. Amén. Eso es vivir dos vidas totalmente diferentes. Nosotros somos del Señor y tenemos que vivir una vida espiritual en la vida secular que nosotros vivimos diariamente. Amén. Y servimos aquí y aquí le damos a Dios todo y con sacrificio y entrega, pero también lo hacemos donde nuestros trabajos, lo hacemos nuestro vecindario, lo hacemos en nuestra casa, y allá usted se entrega completamente a su trabajo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Y usted pone lo que Dios le ha puesto a su servicio para su gloria completamente, pero también lo hace aquí en todo momento. Cuando estamos en las clases estudiando, jóvenes, ¿sabes qué? Estudiamos con esmero y hacemos todo. ¿Por qué? Porque queremos nosotros que sacar buenas notas. Amén. Y nos sacrificamos, no porque papá y mamá nos están diciendo tienes que sacrificarte, no, porque nosotros que somos gentes espirituales, gente que servimos al Señor, y como servimos al Señor en nuestro diario vivir, vivimos que nuestra espiritualidad, vivimos nuestra fe y nuestra relación con el Señor, vivimos como sacrificadamente. Eso implica que tengo que estudiar y esforzarme y ser responsable. Eso es lo que voy a hacer. Amén. En todo lo que yo haga, en todo lo que tú hagas. Amén. No lo podemos perder de perspectiva. No lo podemos perder en ese de perspectiva. Y eso, esa vida de entrega conlleva, requiere un sacrificio de nuestra parte. Requiere sacrificar nuestros gustos, sacrificar nuestros deseos, a veces nuestras comodidades, nuestros recursos, sacrificar nuestros ideales, posiciones. Requiere sacrificar, en el caso de Jesucristo y en el nuestro a veces también, hasta nuestra propia vida. Para allá donde Dios nos está llamando. Que con lo que Él nos ha dado, no solo seamos agradecidos, pero sirvamos hasta el final. Aunque nos cueste. Y si me cueste, que me cueste. Amén. ¿Sabe, iglesia? Ese es el camino de Jesucristo. Y ese es el camino que Él nos retó a hacer. La Biblia nos dice a nosotros en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice que ustedes tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo Jesús. Que aún siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y se hizo qué? Un ser humano, se humilló haciéndose como siervo, como un ser humano, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, pero allí Dios no lo dejó, sino que después que se humilló y después que se entregó y sacrificó hasta la muerte de cruz, la Biblia dice a nosotros que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre a través del cual nosotros hoy en día nos doblamos, postramos rodillas y clamamos a Dios en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hizo el Señor por Jesucristo. Es lo mismo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros, iglesia. Lo maravilloso es que el sacrificio produce exaltación de parte de Dios. No pienses que te estoy pidiendo que te sacrifico, que el Señor te pide que te sacrifiques por el gusto del sacrificio. No, lo hacemos por el Señor sabiendo que Dios honra a los que le honran, sabiendo que Dios exalta cuando nosotros nos sacrificamos por su causa. ¿Sabe, iglesia? Si nos sacrificamos por su causa, Él nos exaltará. En Mateo capítulo 10, versículo 39, tenemos una gran promesa de parte de Jesús. Y es que si perdemos nuestra vida por su causa, en otras palabras, si nos sacrificamos y servimos con entrega, encontraremos vida. Encontraremos el gozo y la satisfacción que nada más puede producir en nosotros. A veces nosotros estamos en busca de vida. ¿Y sabes qué? Jesucristo nos enseñó. ¿Quieres vida? Entrega la tuya. ¿Tú quieres de verdad vivir satisfactoriamente, con gozo? Entrega tu vida. En el momento que tú sueltes tu vida y tu gusto y tus deseos, en ese momento, y te entregues a mí, en ese momento, yo te garantizo que encontrarás vida. Y vida en abundancia, gozo, satisfacción. ¿Sabes? Este fin de semana pasado fue un ejemplo de sacrificio. Fue un ejemplo de servicio sacrificado. El viernes pasado comenzaba el retiro de juveniles, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí están los jóvenes como testimonio. Comenzaba el retiro de juveniles la semana pasada. Y el hermano Yeriel, el que lo estaba organizando, él pidió en su trabajo, él pidió el día libre, el viernes y el sábado, ¿verdad, Yeriel? Él pidió el viernes y el sábado para prepararse y para estar listo para hacer su trabajo allí con los jóvenes y estar allí con ellos, ¿verdad? Él sacrificó tiempo, él sacrificó salario, él sacrificó también la posibilidad de poder hacer otra cosa en vez de estar allí. Y lo hizo por dedicar sus dones y su vida al servicio de Dios y de los jóvenes. Y no solo él, esto lo hicieron los chaperones, esto lo hicieron las personas que fueron a traer enseñanza, ¿sabes? Ahí estaba nuestra hermana Selene, nuestro hermano Samuel, y estaba ahí nuestra hermana Yaslin, estaban ahí, estuvieron 3 días allí, pudieron estar haciendo otra cosa, sacrificaron su tiempo, su vida, por estar allí, dedicarse a estos jóvenes, amarlos, facilitar la cosa. Ahí llegó nuestro hermano Mario, llegó nuestro hermano Sandra, nuestro hermano Ramón. Se dedicaron un tiempo de su parte para traer una enseñanza a los jóvenes que estaban allí. Amén. Todo eso, sacrificio, entrega, de parte de cada uno de ellos. ¿Y qué pasa, iglesia? Los que estuvimos aquí el domingo pasado nos dimos cuenta que el sacrificio no fue en vano. Que Dios honra a los que le honran. ¿Sabes? Porque cuando estuvimos aquí el domingo, iglesia, pudimos escuchar los testimonios de parte de estos mismos jóvenes que estaban aquí. Escuchando los testimonios, iglesia, de lo que Dios hizo en su vida a través de este tiempo de retiro. Cómo se desarrollaron y se fortalecieron sus relaciones. Y más importante aún, cómo ellos descubrieron y experimentaron a Jesucristo de una forma más profunda y diferente. Y para mí escuchar eso, yo estoy seguro que para los que estuvieron sirviendo aquí ese fin de semana, escuchar esto fue vivificante, trajo gozo y trajo alegría. O sea, no perdí mi tiempo, valió la pena el sacrificio, valió la pena lo que estuve haciendo, de dar lo que Dios me dio, aunque me costó, pero sabes que ahora estoy cobrando, y no con dinero, estoy cobrando con gozo, con vida, con felicidad, porque sabes que soy parte de algo mucho más grande y significativo en la vida de otras personas, que no es la mía, no es solamente la mía. Amén. Y eso fue glorioso, escuchar eso. Y aquí está el detalle, iglesia. Es que nosotros no podemos perder perspectiva. Y es que nada de eso se hubiese podido lograr de otra manera que no fuese a través del sacrificio de nuestros hermanos que ellos hicieron para servir. No hay forma de que eso hubiese podido ocurrir si no hubiese sido por sacrificio. ¿Sabe, iglesia? Y lo mismo fue verdad con nuestros hermanos que estuvieron aquí para el carnaval de niños. Se sacrificaron comprando cosas, organizando, para tener un ambiente donde los niños pudieran, ¿qué? Ser bendecidos. Y nada de eso ocurre si no fuera por sacrificio. Y si quieres aprender a responder a la gracia de Dios, se quiere sacrificio. Pero recuerda algo, el sacrificio más grande Ya se hizo. El sacrificio más significativo, ya Jesucristo lo hizo. Ya Él nos modeló el ejemplo. Ahora nos toca a nosotros, que somos recipientes de esta gracia, sacrificarnos. Sacrificar nuestro gusto y dar lo que Él nos ha dado para servirle, para bendecir a otras personas. Así es como respondemos a la gracia de Dios. Así es como respondemos. Él dice, nosotros existimos para entregarnos sacrificialmente, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, para el servicio de Dios y de otros. Y así es que tenemos nosotros que vivir y servir de tal forma que Dios sea glorificado, de tal forma que la iglesia sea edificada, de tal forma que el mundo entero sea impregnado con el amor de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 17 lo resume de esta forma. Nos dice, así que ofrezcamos siempre, no algunas veces, siempre a Dios por medio de Él, esto es por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, adoremos, agradezcamos, confesemos con nuestras palabras y hagamos el sacrificio de alabanza. Gracias, Señor. Aunque no nos salga, aunque no lo sintamos, agradecemos, confesemos. Siempre a Dios, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, no solo le decimos gracias al Señor, pero ayudamos, pero servimos y lo hacemos sacrificialmente, porque esos sacrificios son los que a Dios le agrada, de parte de su iglesia. Iglesia, a medida que cerramos esta serie de mensajes el día de hoy, no olvides que la mejor forma de responder a la gracia que Dios nos ha mostrado, a ti y a mí, esa gracia que nos ha salvado, esa gracia que nos ha dado su Espíritu Santo, esa gracia que nos ha dotado con dones espirituales y nos ha unido a esta iglesia, la mejor forma de responder es con gratitud, es con servicio y es con sacrificio. Eso es lo que le agrada al Señor, eso es lo que trae vida y trae gozo para ti y para nuestra iglesia en pleno. Eso es lo que transforma al mundo, iglesia, para la gloria de Dios. Y la pregunta para ti en este día es, ¿te atreves tú a responder a esta gracia? ¿Te atreves tú a responder de esta forma a esta gracia tan maravillosa de parte de Dios? Yo te digo en el día de hoy que Dios te está llamando. Te está llamando a ser agradecido, a ser servicial y a ser sacrificado con lo que por gracia ya Dios te ha dado. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cerramos esta serie de mensajes hoy. Y déjenme decirle, la expectativa que tengo yo como pastor de ustedes es que de hoy en adelante esta iglesia en pleno se levante. Es que de hoy en adelante todo suceda, no porque el pastor hace que suceda, pero porque la iglesia se moviliza y ve las situaciones, ve las necesidades y dice, ¿qué hay que hacer? Yo hago, no me digan ni qué hay que hacer, yo hago. Y comenzamos a hacer. Y eso requiere gratitud por lo que Dios nos ha dado, servicio por lo que Él nos ha dado y sacrificio. Porque hay momentos que te va a costar. Y te puede costar dinero, te puede costar tiempo, te puede costar salario, pero vale la pena. Porque cuando todo está dicho y hecho, los testimonios que escuchamos traen vida. No solo a nosotros, pero la vida a los nuestros. Amén. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. No solo tú estás en tu caminar de fe, pero este es un buen momento en el día de hoy para renovar